Guadalupe Pérez Rodríguez, de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Estamos haciendo un escrache al partido que hemos también renombrado como Partido de la Represión y la Impunidad. Y el escrache es un señalamiento, es una denuncia pública de manera muy lúdica, donde se combina la parte política y la cuestión artística. Tiene ese sentido y ahorita está terminando un performance precisamente sobre un juicio a este partido. Es como una especie de recordatorio, recuento de los crímenes que se han perpetrado durante los gobiernos de este partido. Entre ellos tenemos el genocidio del 2 de octubre, el halconazo y las otras masacres que han tenido también renombre, desafortunadamente, por la magnitud y por la situación que se presentó, como Acteal, como Aguas Blancas, como El Charco. Ese es en principio uno de los puntos, pero también hablamos de la represión a los otros movimientos, al ferrocarrilero, al magisterial, a los médicos, ¿no? A todo eso que ya hace, a los campesinos, que se dio en la década de los 60s. Y el siguiente punto pues es la parte de las desapariciones forzadas. Venir a recordarle a este partido que las desapariciones forzadas iniciaron con sus gobiernos, que ahora que dicen que les está tomando por sorpresa lo que está sucediendo o lo que sucedió con el sexenio de Felipe Calderón, pues decirles que no se llamen sorprendidos, porque ellos inventaron la práctica. Ellos saben perfectamente lo que han hecho desde hace más de 44 años, que es cuando se perpetró la primera desaparición forzada en el país, cuando detienen al profesor Epifanio Avilés Rojas en Coyuca de Catalán, Guerrero. Ese es otro de los puntos que venimos a decirles y por ejemplo, en el cual la impunidad está a su máximo nivel, ¿no? No solamente, en principio, no solamente no han hecho caso a la denuncia de los familiares que por décadas hemos exigido su presentación, sino que además, aún sabiendo quiénes son los responsables, esos responsables no han sido juzgados, más aún muchos de ellos siguen hoy todavía ocupando puestos públicos. Desde este partido que les da cobijo, que les da representación, sea en el Ejecutivo, en el Congreso de la Unión, es por ello que también le llamamos como la escuela, como ese espacio que va generando sus cuadros represivos, pero que después los va encrustando en las diferentes áreas del gobierno de este país. Tenemos primero las desapariciones forzadas por cuestiones políticas, que es la que se ha perpetrado contra dirigentes sociales, contra luchadores sociales, contra personas que tomaron las armas como última instancia de lucha. Esa es como la primera parte de la desaparición forzada que se perpetró, pero ya más adelante se ha ido desarrollando contra la población en general, porque incluso en esas desapariciones de los 70s, 80s, 90s, no necesariamente nos habla, o más bien, no todas las personas desaparecidas tenían alguna militancia. Algunos de ellos se les llevaron nada más porque o eran hombres, como en el caso del quemado, y pues se suponía que ahí eran bases de la guerrilla, o tenían el apellido Cabañas o el apellido Barrientos. Ese era uno de los puntos en los cuales por ese solo hecho se le llevaban a esas personas de salud. Y ya en los últimos años pues vemos que es un acto ya más contra la población. Si hablamos de números, creo que pensaríamos o no estaríamos lejos de hablar de, si oficialmente se reconocen 26.000, 27.000, podríamos decir que somos 30.000 acaso, contando ya desde 1969 a la fecha. Y terriblemente este crimen no solamente no ha disminuido, sino que no ha parado. Continúa, ha continuado y continúa. Eso es lo que diríamos en esta parte del tema de las desapariciones forzadas y cómo se fueron dando. Pero además estas también se perfeccionan, no es que queden estáticas. Antes iban directamente a altos mandos militares, pero después empezaron también a crear sus grupos paramilitares. Están la Brigada Blanca, el Grupo Jaguar, y están los grupos paramilitares en las comunidades, en los estados. Entonces, pues hay un perfeccionamiento, hay una sistematización del crimen y algo que incluso que nos lleva a decir, ah, pues es que ahora es el crimen organizado, ¿no? Cuando dices, bueno, ¿y a cuál crimen organizado se refiere, no? ¿Al del Estado o a cuál? O al que anda en la calle, pero que finalmente tiene una relación. Por ejemplo, los Zetas, recordemos que nacieron como espacio de élite del ejército mexicano. Esos hombres que con nuestros impuestos fueron a formarse en Estados Unidos, en Israel, en la Escuela de las Américas, pues ahora están en otro lado. Pero digo, habría que preguntarnos incluso si la distancia existe entre los llamados grupos criminales y entre las estructuras de gobierno, de poder. También recordemos que la mayor parte del país está gobernado por el PRI, tiene presidentes y gobernadores priistas, y es donde hay un creciente número de desapariciones, o es donde se han denunciado mayoritariamente y donde la violencia está en su máximo expresión. Que hay espacios que se ha ganado la sociedad, digo, pensar por ejemplo en el de Tlatelolco, pues diríamos también que es una cuestión de un punto donde la sociedad misma se fue ganando ese espacio, donde los compañeros del 68 pues fueron insistiendo y han insistido. Pero hay otros que tienen una situación muy lamentable, porque no solamente, porque es más bien una burla a lo que se ha perpetrado. Por ejemplo, el llamado memorial a las víctimas de la violencia, que se instaló en terrenos del campo Marte, de ese espacio de la guerra, ¿no? Entonces, pues es una cuestión donde la memoria no termina por cuajar, y donde muchos de estos hechos, actos, son más simuladores, más que realmente reivindicar y preservar la memoria y conservarla para que no se vuelva a repetir. Pues son como estas situaciones que por décadas se han hecho, ¿no? De, pues si quieres algo, pues te doy una CNDH, te doy un Locatel, te doy una fiscalía, pero que al final del día no va a tener mayor resultado, ¿no? Son esto que le llaman que administrar los conflictos, ¿no? Administrar todo esto para que darles largas finalmente, ¿no? Sí. Donde hay supuestas respuestas del Estado mismo, pero que no llevan al punto central. Pues yo creo que hay que actuar antes de que el agua nos llegue al cuello, ¿no? Creo que como sociedad eso nos pasa. Y ahí, de alguna manera, pues no es que haya una recriminación, pero sí una alerta de decir, muchas de las cosas que están pasando actualmente se deben en parte por la apatía del Estado mismo, de las personas mismas. Porque la gente es apática, porque la gente no hace más. Digo, entendemos lo, la violencia de Estado, pues tiene un objetivo, generar terror social, pero creo que lo que ahorita nos queda es seguir resistiendo, seguir recordando. Y por ejemplo, algo que se planteó el 2 de octubre para conmemorar el 45 aniversario de Tlatelolco, pues era precisamente que salgamos, ¿no? Que salgamos a las calles, sigamos tomando el espacio público y que no dejemos que por ningún motivo se dé vuelta atrás a las conquistas que han costado mucha sangre, que han costado muchas vidas, que mucho de lo que ahora tenemos no son concesiones, son luchas que se han dado por décadas y es para bien, pero que lo debemos de tener muy en cuenta, porque si no, en cualquier momento esto, pues, conocemos cómo gobierna el PRI, conocemos lo que hace. Por ejemplo, ahorita está estas propuestas, ¿no? De regular las marchas y todas estas cuestiones que nos llevan precisamente al menoscabo de nuestros derechos, de las conquistas que se lograron con el esfuerzo y con la lucha y con la vida de muchas otras personas, ¿no? Entonces creo que lo principal es eso, es seguir informándonos, seguir conociéndonos y actuar antes de que de que la violencia toque la puerta de cada una de las personas, ¿no? Que no nos esperemos hasta ese momento, que actuemos antes, que visitemos. Hay varios colectivos de familiares en el caso de desapariciones forzadas. Pues ahí pueden consultar en sus páginas la información, las historias, todo lo que se ha ido generando en los últimos años. Y pues si quieren participar en los actos de Hijos México, digo, ahorita por ejemplo este escrache, tenemos una actividad permanente de exigencia de presentación de nuestros familiares. Estuvimos 5 años en la Suprema Corte y ahorita vamos a empezarlo a hacer más itinerante. Estaremos en diferentes espacios y a través de hijosmexico.org, desde ahí estaremos convocando, desde las redes sociales también les estaremos avisando qué otros actos tendremos en los próximos días.